¿Cuántos miedos tenemos? Efectivamente, el emperador también es un pescado. Uno de los grandes miedos de quienes estamos aquí delante del micrófono es el de meter la pata, y constantemente lo hacemos porque estamos aquí. ¿Quién no ha tenido nunca que... ¿Quién no ha dicho, mejor dicho, eso de ¡ay, qué miedo tengo!, ¿no? Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon galdez.
Por cierto, que no nos dé miedo felicitar a nuestras hermanas si hoy cumplen años, Siorcha.
Es verdad, sorionak, Leire.
¡Leire! ¡Sorionak!
¡Sorionak, Leire!
Sorionak. Sí, hoy es su cumple.
Un muso enorme, Leire, que pases un día estupendo. Bueno, el miedo, ¿no?, que se le atribuye mucho a los niños, a las niñas, pero hay situaciones, hay ideas, hay incluso objetos que nos pueden dar miedo a cualquier persona y también a las personas adultas, por supuesto, ¿no? ¿No hay que tener miedo a tener miedo o hay que tenerle miedo al miedo, Siorcha?
No hay que tener miedo al miedo. El miedo es algo natural en el ser humano, es algo que es inevitable. Tenemos que empezar por diferenciar los miedos de las fobias. Diríamos que el miedo es algo intrínseco en el ser humano, es algo que está ahí. Es una respuesta ante un peligro, ante una amenaza. Digamos que si no tuviésemos miedo, pues por ejemplo cruzaríamos una calle sin mirar a los dos lados, ¿no? Si no tendríamos nada de prudencia en la vida, hay que tener un mínimo de miedo. Pero otra cosa es cuando este miedo ya es el que nos controla la vida y cuando este miedo es el que nos limita y el que cambia nuestro comportamiento precisamente por evitarlo, ¿no? Entonces es cuando diríamos que hablamos de fobias, hablamos de algo que nos está controlando a nosotros, que es muchísimo más grande que nuestras propias decisiones, ¿no? Y cuando nos gobierna ese miedo, podríamos decir que estamos hablando de fobias. Entonces, miedos, todo el mundo tiene miedos. Luego hablamos un poco así de los miedos más comunes, pero todo el ser humano puede tener miedo en un momento dado. Pero las fobias ahí ya sí que las tenemos que tener con otra cautela, ¿no? Y las tenemos que cuidar de otra manera, porque esas son las que nos limitan en la vida.
Por ejemplo, ¿qué tipo de fobias son las más comunes, Siorcha? Que hay tanto de miedos como de fobias, ¿no?, comunes. Algunas son dispares, ¿no?, o curiosas, pero claro, ahí ya para quien las sufra también lo que tiene que padecer, ¿no?, con estas fobias, ¿no?
Claro, porque la persona cuando se enfrenta a una fobia, pues lo pasa muy mal, y lo que decíamos, limita muchas veces su vida, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, una persona que tiene mucho miedo a los espacios abiertos, la agorafobia, esa persona prácticamente no puede salir de casa porque le crea tanta angustia solo imaginar que va a salir, que eso ya está limitando su vida, el poder hacer una vida normal, ¿no? Entonces, primero hablamos como de, podríamos hablar, Galder, de miedos comunes, ¿vale?
Perfecto.
Como para que entendamos un poco que los miedos están ahí y que no pasa absolutamente nada porque las tengamos, está bien tenerlos, pero sobre todo está bien controlarlos. Entonces, por ejemplo, un miedo muy común es el miedo a la muerte. Uh-huh. El ser humano tiene un miedo a la muerte, bueno, no quiere morir. Tiene miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a todo esto. Al final lo que hay en el fondo es perder la vida, ¿no? El miedo a dejar de existir. Entonces, bueno, ese sería como un miedo muy común, el miedo a la muerte. Otro miedo muy común también es el miedo a perder la autonomía. El que la persona ya no se controle por sí misma o que no pueda, bueno, hacer una vida independiente. El hecho de que la persona, que aquí podríamos añadir el miedo al compromiso.
Ajá.
Que hay muchas personas que viven el miedo al compromiso precisamente porque creen que les va a limitar en los movimientos vitales, ¿no?
Claro, que no es el mismo miedo al de enamorarse, que también existe, ¿no?
Eso es. Bueno, el miedo a enamorarse, el miedo al compromiso muchas veces vienen de la mano y es ese miedo a decir, estoy perdiendo el control, ¿no? Y ya no voy a poder decidir por mí como a mí me gusta poder decidir.
Ajá.
El miedo a la soledad es otro miedo muy habitual en el ser humano, el miedo a encontrarte solo, el miedo al sentir el abandono, ¿no?, a que te dejen, el decir, bueno, en un momento dado no voy a tener con quién contar. Esto activa muchas veces los celos, las envidias en las personas, precisamente porque tienen ese miedo, tienen miedo al compararse con otra gente, tienen miedo, bueno, tienen ese miedo al abandono, ese miedo a la soledad. También hay un miedo muy habitual, que es el miedo al daño físico. A que te piquen una araña, a que te pase algo en algún órgano de tu cuerpo, ¿no? A tener una enfermedad. Hoy ya tenemos muy habitual, lo mezclamos un poco con las fobias, pero la carcinofobia, que es el miedo al cáncer, ¿no? Que está tan presente que hay muchísima gente que vive una vida precisamente con miedo a tener una enfermedad que tal vez nunca la tenga, pero ya está viviendo todos los síntomas y sobre todo toda la angustia de tener una enfermedad que tal vez nunca tenga. Entonces ese sería el miedo a la enfermedad, miedo al daño físico. También hay un miedo que es como el miedo a sentirnos dañados psicológicamente. El miedo a que nos juzguen, el miedo, la gente cuando tiene miedo a hablar en público, ¿no? Pues podríamos decir que tiene ese miedo a ser evaluado y que luego a que le humillen, el miedo a fracasar, el miedo a perder un ser querido, ¿no? Entonces, el miedo a sufrir, el miedo a que lo pasemos mal en un momento determinado y que no seamos capaces de superar ese miedo, ¿no? O sea, ese dolor emocional que tenemos. Uh-huh. Y otro miedo también muy habitual hoy día, así como dentro de estos grandes miedos, sería el miedo al cambio. Hoy día muchísima gente tiene miedo al cambio. Miedo al cambio, aun sabiendo, hoy día que se habla tanto de la zona de confort, aun sabiendo que no están en la mejor zona de confort posible, pero miedo a decir, es que fuera de aquí no sé lo que hay. Y me da tanto miedo pensar que tengo que dar un pasito fuera de esto, que me asusto y me bloqueo y me quedo ahí. Así que estos podríamos decir que son como una colección de miedos habituales.
Ya es una emoción o una reacción, como decías, ¿no? Como respuesta o de protección incluso, ¿no? Muchos de los miedos, ¿no? Que, ¿no? Son de alguna manera querer proteger, ¿no? Lo que tenemos, ¿no?
Totalmente. El origen del miedo al final diríamos que es eso, ¿no? Es un miedo. El miedo es necesario y nos ayuda a protegernos en la vida. Pues lo que decíamos antes al cruzar una acera, ¿no? O hacer cualquier locura. Es algo que nos protege. Lo que pasa es que muchas veces no nos está protegiendo bien. Y yo creo que es interesante plantearnos los miedos que son positivos y los miedos que son limitantes. Y hay muchísimos más miedos limitantes que miedos positivos.
¿Y cuáles serían los positivos y cuáles serían los limitantes? Y Orcha, eso claro, cada persona tendrá que identificarlos también, ¿no? Los miedos de cada uno, de cada una son tan diferentes también, ¿no?
Claro, porque mucha gente dice, no, es que yo no doy un cambio, yo no hago ningún cambio en mi vida, pero porque es mejor así, porque así estoy seguro. Y podríamos decir, bueno, ¿es un miedo limitante o es un miedo realmente positivo? Eso la persona tiene que evaluarlo. Está claro que si la persona no está feliz en esa zona en la que está, está siendo un miedo limitante. Entonces, esto así como grandes miedos. Y si fuésemos a grandes fobias, aquí ya tenemos, es como mucho más, es muy dispar el mundo de las fobias. La fobia, en principio, lo que decimos, en el grado es mucho más grande que un miedo. Y sobre todo que las fobias controlan las vidas de las personas muchísimo más que lo que puedan controlar los miedos. La fobia es una palabra que también se utiliza para mostrar un rechazo, ¿no? Por ejemplo, la xenofobia, la homofobia, como un rechazo a lo distinto, un rechazo. Pero igual también porque en el fondo de esto hay un miedo a enfrentarte a algo que es diferente a ti, ¿no? Entonces, como fobias comunes, podríamos tener la agorafobia, la que decía antes, que es esa fobia a los espacios abiertos, la claustrofobia, que esta es súper clásica, ¿no? Las personas que se sienten agobiadas en ascensores, en metros, en autobuses, ese sentir que te ahogas. Que esto también podría estar relacionado con no controlar, ¿no? Es decir, si en un momento dado quiero escapar, no puedo escapar o tengo la sensación que no controlo el espacio. Tenemos la glosofobia, como súper habitual también, que es este miedo a hablar en público, que, como decía antes, muchas de estas fobias en el fondo lo que tienen es un miedo a ser evaluados o un miedo a ser juzgados. La acrofobia, el miedo a las alturas. La velonofobia, a los objetos puntiagudos, cuchillos, paraguas, demás. La aerofobia, esta es muy común, que es el miedo a los aviones. De hecho, la mayoría de la gente monta en el avión no tanto con la fobia, pero sí con el miedo.
El miedo a volar es
el miedo a volar,
muy habitual.
Sí, porque hay una pérdida de control, porque nuestras cabezas muchas veces no acaba de entender cómo puede aguantar un avión en el cielo, ¿no? Es como algo que a nuestros cerebros todavía les cuesta, por muy lógica que sea y por muy científica que sea la explicación, parece que qué pasa ahí, ¿no? Y por otro lado, porque parece que enfrenta la muerte, porque aquí no hay posibilidades de medios accidentes, ¿no? Aquí parece que si te mueres.
Es que el miedo a volar es el miedo a que el avión tenga un accidente.
Claro,
está
luego,
claro.
Desde luego.
Totalmente. Luego tenemos también el miedo a las arañas, que dentro de todos los bichitos que asustan, parece que las arañas y las culebras son como las más comunes. Y tenemos luego fobias también curiosas. Bueno, tenemos el miedo a los payasos, que esto también es bastante habitual. Bueno, la fobia a los payasos, hoy que es Halloween.
Claro, fíjate,
además,
pero cuántas pelis de terror, ¿no? Hay con payasos, sí, precisamente, ¿no?
Sí, sí, porque muchísima gente le inquieta, ¿no? Son unos personajes inquietantes para mucha gente.
Hay los muñecos
gente
y los cuadros de payasos. Bueno, en fin, hay algunos que son terroríficos. Continúa así.
También. Y luego dentro de las fobias, esto digamos que son las fobias específicas, ¿no? Las fobias que tienen una causa concreta, que hay gente que tiene miedo al cielo, fobia al cielo, fobia a la lluvia, al viento, a fenómenos meteorológicos así que podemos decir, ¿en serio? Pues sí, pues también hay gente que tiene este tipo de fobias. La fobia a los botones, que es una fobia como que a mucha gente le llama la atención, que es curiosa, en mucha gente no es tanto una fobia como un rechazo total al botón. Necesitan toda la ropa que tenga velcro, que tenga cualquier otro tipo de... Porque tocar un botón, o sea, solo ver un botón, les produce un rechazo, una aversión total y absoluta.
Sí, lo compartías además en Facebook hoy, ¿no?
Sí, porque dentro de las fobias parece la gente que siente esta fobia... se sienten muy mal porque todo el mundo dice, pero qué tontería, ¿no? Pues si un botón no te va a hacer nada, no hay ningún peligro detrás de un botón. Ya, pero una de las cosas que tienen muchas veces las fobias es que son totalmente irracionales.
Claro.
Y no podemos explicarlo. Dices, pues no sé qué es lo que me supone, pero es algo que no estoy controlando.
Ajá.
También está la fobia, la crematofobia, que es la fobia al dinero.
Wow.
Sí, a pensar que el dinero te va a controlar, que no... La turofobia, que es la fobia al queso, que es otra fobia así como curiosa, ¿no? Que dices, pues no puedo ni siquiera estar en un bar donde hay un queso, o donde en un espacio con un queso, no puedo compartirlo.
Uh-huh.
Y bueno, hilofobia tenemos también.
Hilofobia.
A los árboles.
A los árboles.
Dios
aquí
mío.
Nos dicen de broma, claro, yo tengo trabajofobia también, ¿no? Oye, Siorcha, claro, todas estas fobias sí que pueden condicionar una vida, lo que llamamos una vida normal, de alguna manera. Pero ¿y los miedos comunes? ¿Cómo podemos enfrentarnos a estos miedos más comunes de los que hemos hablado al principio?
Bueno, lo primero es identificar los miedos. Aquí muchas veces nuestra cabeza nos juega muy malas pasadas porque nos hace creer que ese miedo nos protege. Y aquí es donde caemos en las garras del miedo. El miedo te dice, no te muevas, total, igual sale mal, no te pongas a prueba, no hagas el ridículo, no sé. Nuestro pensamiento negativo muchas veces nos lleva por ahí y precisamente ahí nos enclaustra, ¿no? Es, no hagas un cambio en tu vida, te dice tu mente muchas veces, ¿no? Entonces, primero es identificar que es un miedo lo que hay detrás de eso. Hay gente que me dice, yo eso lo veo mucho en consulta, ¿no? Es que yo soy una persona muy intuitiva y es que no quiero montar en el avión porque es que creo que se va a caer. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un pensamiento negativo disfrazado de intuición, pero no deja de ser un pensamiento negativo con una base de miedo. Entonces, lo primero y muchas veces lo más difícil es identificar el miedo y decir, bueno, pues igual es verdad, igual lo que me está pasando es que yo no me estoy emparejando, por ejemplo, porque tengo miedo. O no le estoy diciendo a esta persona que me gusta porque tengo miedo, o no, todas estas cosas que no está, o no me atrevo a cambiar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, identificar qué es aquello que me da miedo. Lo segundo sería al final pensar cómo sería nuestra vida si no tuviésemos miedo. Yo creo que esta pregunta es una pregunta súper potente, pero que no nos la hacemos. Es decir, ¿cómo sería tu vida si no tuvieses miedo? ¿Qué sería distinto?
Buah, menuda pregunta, Siorcha. Es que yo creo que hay el miedo es innato. Es decir, el miedo lo tenemos que tener... Bueno, generalmente los miedos nos los provoca siempre algo que genera inseguridad.
Uh-huh.
Tienes miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque no ves. Entonces el no ver dónde estás o lo que se te acerca o lo que hay a tu alrededor te genera miedo. El miedo a perder el trabajo es porque te quedas sin dinero. Hay un miedo, una inseguridad económica que se te presenta como posible y te da miedo. Va ligado a la inseguridad. Y luego antes has mentado el miedo a la muerte.
Uh-huh.
Yo creo que hoy en día se tiene más miedo al dolor. Porque todo el mundo dice, buah, si me muero, un día me duermo y no me despierto, pues mira, chico, qué bien. Hay un miedo al dolor.
Eso
es un miedo,
¿no?,
al sufrimiento. Ese miedo lo llevamos implícito y el miedo a veces va relacionado también con una posibilidad de sufrimiento. Me da miedo esto porque me va a doler. Me da miedo esto porque es que me caigo, que soy muy torpe y me voy a romper la crisma. Entonces yo creo que vivir sin miedo humanamente es imposible. Controlarlos a perfección, eso puede ser.
Está claro, pero es verdad que tenemos que ser conscientes. El miedo, decimos, bueno, es algo innato en el ser humano. Puede ser. Antes leía una frase de Woody Allen, ¿no?, que decía, el miedo es mi compañero más fiel. Siempre me acompaña a todas partes y nunca se va con otra persona. Y es verdad, el miedo está ahí, puede estar ahí. Lo interesante es decir, voy a hacer las cosas pese al miedo, voy a montar en el avión aunque me dé miedo, voy a cambiar de trabajo. Es verdad, dices, la inseguridad es la que está en la base de todo. Claro que sí. El tema es decir, ¿qué nos está generando tanta inseguridad hoy día? ¿Qué creemos por seguridad y dónde está la felicidad? Como dicen, la felicidad muchas veces está más allá del miedo.
Ya, bueno, en fin, que hemos recogido en el WhatsApp, Ander, brevemente, porque ha habido reacciones también, hemos tenido opiniones en torno al miedo. Había quien decía que el miedo es la ignorancia, por ejemplo, también, ¿no?
Bueno, nos hablan de todo, nos hablan, le preguntan a Siorcha, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se puede identificar el miedo sin que te atrape de luego, ¿no? O sea, saber llegar a ese instante previo a que algo te provoque miedo o fobia. También nos dicen, nos preguntan por la fobia al vinagre. No lo sé, parece que hay una fobia al vinagre.
Sí,
a todo, tiene que haber a todo.
Bueno, nos preguntan también, o nos cuentan historias de pequeños que han quedado para toda la vida. Un oyente se cayó de pequeño por el monte andando en bici, cayó en un ortigal y dice que tiene auténtico pavor a las ortigas. Claro. ¿No? Y luego hay alguno que se lo toma con buen humor y dice... Tengo mucho miedo a ir a acabarse, no. Puntos suspensivos.
Basta ya.
Sí, es no, verdad. Lo que nos ocurre, ¿no? De pequeños, ¿no? O sea, eso sí que nos marca para de pequeños o en el pasado, vaya, ¿no?
O incluso de mayores, eso es. Claro, es verdad que cuando en la base del miedo o de esa propia fobia hay un trauma, está claro que el tratamiento es diferente, que la manera de superarlo, hay que superar primero ese momento traumático, ¿no? En cuanto a cómo hacer cuando ese miedo, cómo identificar ese miedo sin que te atrape, bueno, pues siendo consciente de... Esto es un reto, ¿no? Y la vida es un reto cada día y decir, bueno, cojo mi miedo, lo meto en la mochila y voy a ver qué hago con él. Y...
Hay un tema, por ejemplo, que nos comentan que puede venir muy bien para nuestro siguiente invitado, que nos dice un oyente, el miedo a la muerte es más a ser consciente de que te estás muriendo más que a la propia muerte en sí.
Puede ser, el miedo al desconocido.
Carterista de tanatorio, un oficio singular. Carterista de tanatorio.
Siorcha Carranza, también se puede tener miedo, ¿no? A los tanatorios, ¿no? Seguro que sí, ¿no?
De hecho, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, a hablar de la muerte y a todo lo que tiene que ver, pues eso, tanatorios, esquelas. Todo eso también.
Todo lo relacionado con la
muerte,
¿no? Lo
relacionado.
Pues creo que Ander Iribar y su invitado nos van a ayudar de alguna manera a quitar miedo o a romper alguno de los mitos, por lo menos, ¿no?
Lo que comenta Siorcha igual tiene que ver algo con la hipocondría, no lo sé. Pero bueno, Tanatorio Izarra ofrece cercanía física y emocional a la hora de atender el concepto vida-muerte. Desde hace un año, este proyecto que encabeza Mikel Idoate ha logrado establecerse en La Chantrea, en el centro de Pamplona, Etxarri Aranatz y en Vera, y próximamente espera hacer lo mismo en Altsasu. Seguro que a Mikel Idoate ustedes le recuerdan vestido de blanco y jugando nuestros frontones en el campo profesional de la pelota a mano. Una lesión le obligó a colgar antes de tiempo con 26 años al Guerrico, y aquí está este emprendedor con su nuevo proyecto. Arratsaldeon, Mikel.
Chao, para Rachaldeón.
Miedos, ¿qué de miedos? Dicen que hay gente que tiene miedo a pisar un tanatorio. ¿Da miedo pisar alguno de los que tú gerencias?
Hombre, pisarlo no, desde luego. Lo que da miedo es que, básicamente, que pierdas alguna persona y o que seas tú el que acaba perdiéndose la oportunidad de estar viviendo en esta vida. La muerte siempre ha sido un tema tabú, un tema en el que no nos han educado, tétrico. Las funerarias también lo han sido en muchas ocasiones. Pero bueno, con Izarra teníamos claro que queríamos salir de ese aspecto y de esa imagen, y desde el principio pues hemos intentado poco a poco empezar un camino para intentar naturalizar, socializar la muerte y dar un servicio, pues como tú comentabas, mucho más cercano, tanto en lo físico como lo más importante que es en lo emocional.
Un trabajo emprendedor, rompedor, ¿no? Aparte de que colaboráis con el Comedor Social París 365, con Proyecto Hombre, con Churibelcha, también lo hacéis con la Fundación Izarbide. Esta última además está dedicada a eso, a la ayuda al duelo. ¿Qué es lo que les aportáis?
Bueno, Izarbide básicamente tiene tres funciones importantes, ¿no? La primera es la formación a todo el equipo de Izarra, porque cuando quieres dar un servicio cercano y... Tienes que saber a qué es a lo que te enfrentas, ¿no? Es decir, te enfrentas a personas que han tenido una pérdida, que están en un momento complicado y en la mayoría de las ocasiones muy doloroso, y tienes que entender eso para mostrar empatía, mucha cercanía y saber qué tipo de situación se vive.
Bueno, tenemos bastante miedo, Mikel, a perder la comunicación ahora mismo, porque ha sonado eso muy mal, ¿eh? No voy a decir que ha sonado eso a rayos y truenos, pero suena muy mal, así que a ver si conseguimos buena ubicación. En cualquier caso, todos los duelos no son iguales, ¿verdad, Mikel?
No, todos los miedos no son iguales, desde luego, porque al final...
Los duelos, los duelos.
No, los duelos tampoco. Al final, cada duelo depende mucho de la persona, ¿no? Bueno, yo no soy psicólogo, pero sí que en la fundación tenemos... a psicólogos que se ocupan de estas materias, y lo que dicen es que cada duelo es personal y único, ¿no? Porque cada fallecimiento y cada pérdida, al final cada uno lo vive a una manera. Por lo tanto, cada duelo es diferente, pero sí que todos ellos tienen una serie de aspectos en común en los que comparten, ¿no? Que cualquier pérdida, cualquier duelo que podamos vivir, pues es único, intransferible, pero que se dan una serie de etapas y una serie de emociones que se pueden tratar, que se deben de tratar y que tenemos que saber sobre todo ante qué estamos para intentar ponerle remedio y solución.
Tanatorio Izarra, además, creo que no hace ningún tipo de distingo ni de discriminación. Vuestros servicios se acercan a cualquier persona de cualquier raza, credo, religión.
Sí, básicamente porque estamos cada vez en un mundo mucho más global, ¿no? Es verdad que el cristianismo en Navarra y en Pamplona es la religión más seguida, pero cada vez más se van poniendo o tratamos a personas de otro tipo de creencias y religiones. Por ejemplo, la religión musulmana es una religión que cada vez va más en Navarra, en la que el Ayuntamiento de Pamplona pues ya ha puesto un lugar en el cementerio para ellos, y sobre todo nuestros servicios de Izarra es entender eso y dar solución o dar un servicio a todas esas ideologías, porque creemos que la diversidad es una riqueza espectacular de nuestra tierra.
Me decías que tenéis incluso coches blancos, que no negros.
Sí, una de las ideas o innovaciones que hemos hecho es esa, ¿no? La de incorporar el blanco y la luz, no solo a los tanatorios, sino también a los coches. Pues decidimos poner coches blancos, también ponerles música en las despedidas e incorporar también el tema digital. Y sí que es verdad que el blanco y la luz es una de las distinciones de nuestro proyecto, sobre todo por lo que te decía, porque siempre la muerte ha sido algo oscuro, algo negro, algo de lo que no se ha hablado. Y nosotros pues intentamos sacarlo a la luz y hablar de ello cada vez más.
Bueno, pues no sé, ya para terminar la última pregunta, ¿dónde te ves mejor, más a gusto, en los frontones o en los tanatorios?
Hombre, desde luego que para mí el frontón ha sido mi casa durante toda mi vida, y el tener que desprenderme de estar en el frontón pues me ha supuesto un cambio importante en la vida, pero emprender es algo que también quería hacer, y la verdad es que estoy muy ilusionado y muy a gusto con el proyecto, pero si pudiera todavía seguiría jugando también a pelota.
Bueno, pues no sé a ti lo que te suena aquella frase de descanse en paz, pero te la vamos a decir, ya que tendrás ganas de descansar, serán fechas de mucho trabajo, ¿no?
Bueno, siempre son fechas de mucho trabajo, ¿eh? Cuando uno empieza un proyecto tiene que meter muchas horas, pero lo que dices, cuando el trabajo está bien hecho y hecho con ganas, siempre se descansa un poco más en paz.
Mikel Idoate, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuei.
Gero arte, agur. Ziortza Carranza, eskerrik asko zuri ere.
Un placer.
El duelo, la muerte es otro de los temas, ya lo trataremos seguro este curso en graffiti.
Sin duda, un besito, hasta la semana que viene.
Agur, volvemos agur. Después del boletín de las 6.
Graffiti, Radio Euskadi.